COPE más Málaga.
Estar informado. La Agencia Española de Medicamentos ha ordenado la retirada de un lote defectuoso de omeprazol para bebés que provocaba un exceso de vello. En Andalucía hay 14 niños afectados por este fármaco distribuido en una treintena de farmacias. El principio activo de este medicamento ha salido de aquí, de Farmaquímica del Sur, un laboratorio de Málaga. Enseguida te lo vamos a contar. Muy buenas tardes, es martes 27 de agosto, mi nombre es Mónica García y arranca aquí Herrera en COPE más Málaga, edición verano. Nos puedes seguir a través de la app de COPE, también de nuestra página web cope.es/Málaga y de las frecuencias 97.1 de FM y 882 de onda media. Lo primero, el tiempo. La jornada se va a mantener con cielos mayormente despejados y temperaturas máximas que van a oscilar hoy entre los 28 grados que nos anuncia el hombre del tiempo en Marbella y en Ronda, 29 en Antequera y 30 aquí en la capital y también en Vélez, Málaga. Así están las cosas del cielo. Vamos a saber cómo están las cosas del mar. A pie de playa encontramos a nuestro hombre del mar, a Paco Franco, el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Cómo se está a pie de playa?
Hoy se está de maravilla, porque bueno, hoy tendremos una jornada de baño en el litoral de la Costa del Sol mucho más agradable que la que hemos tenido en los últimos 6 días. De hecho, hoy tendremos banderas verdes en prácticamente todo el litoral. Por ejemplo, en las playas de Málaga capital lucen bandera verde, salvo la Misericordia, que tiene bandera amarilla. Hay banderas verdes en todas las playas de Torremolino y de Fuengirola. Y en Nerja, todas tienen bandera verde, salvo la playa de Salón. Tras una semana donde los vientos de levante fueron los protagonistas, hoy tendremos vientos de poniente en prácticamente toda la franja litoral. Estos vientos serán moderados, en torno a 14 kilómetros hora, de componente sur-oeste, en la mayoría del litoral, pero serán de componente sur, entre Manilva y Marbella y en Málaga capital. No obstante, estos vientos tenderán a aflojar a partir de las 8 de la tarde. Las olas seguirán viniendo de levante, aunque con una altura sensiblemente inferior a la de los últimos días. Las olas de 0,5 metros dejarán un mar casi en calma en todo el litoral, aunque serán más altas en la franja costera comprendida entre Torre del Mar y Nerja. Y los vientos, pues los vientos de sur que tenemos entre Manilva y Marbella hacen que la temperatura del agua alcancen los 24 grados en esa franja, por lo que hoy no tendremos el gradiente habitual. Tendremos una temperatura constante en todo el litoral en torno a 24-25 grados, desde Manilva hasta Nerja.
O sea, 24-25 grados, el mar casi en calma, el viento de poniente moderado, 14 kilómetros, eso apenas es viento, ¿no?
Eso no es nada. Eso es un viento muy moderado, muy suave, que, bueno, será de poniente en la mayoría del litoral, pero de componente sur entre Estepona y Marbella y en Málaga capital. Eso hará que las temperaturas del agua alcancen hoy valores muy, muy, muy agradables. Hoy tenemos una jornada de baño que no deberíamos dejar de aprovechar.
Pues seguro que desde la playa están escuchando muchos oyentes a Paco Franco, que es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral y el hombre del mar de este programa. Paco, un beso fuerte. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Bueno, así están las cosas. En la playa vamos a saber cómo llegamos. Para saber cómo se circula, acudimos hasta la DGT. Allí se encuentra Alicia Zafra. Alicia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué situación nos encontramos a esta hora? 12.34 minutos.
Pues en general, sin ninguna complicación. El tráfico es fluido en toda la provincia y únicamente destacamos más afluencia de vehículos en la A7 a su paso por San Pedro de Alcántara en sentido Málaga entre los kilómetros 172 y 173.
O sea, lo habitual a esta hora, ¿no?
Efectivamente.
Muy bien, Alicia, buen turno, gracias.
Venga, gracias. Hasta
luego. Vamos a saber cómo se circula aquí en la capital. Miguel Godoy, en el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga. Buenas tardes, Miguel.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora?
Bueno, pues de momento tenemos niveles más intensos, sobre todo en la zona centro, en calle Carretería y Álamo, la salida de Álamo con tráfico bastante alto. Y ahora estas vías destacar también niveles muy intensos en la avenida Manuel Agustín Heredia en ambos sentidos. También destacar la entrada por Cánova del Castillo y la salida por la avenida Velázquez, como siempre recomendamos en el transporte público.
Bueno, pues para ser un 27 de agosto no está mal, ¿no?
Sí, no está mal. Está la cosa muy bien.
Está la gente ya poco a poco incorporándose al trabajo. Miguel, gracias. Buen servicio, buen turno.
relativamente.
Vamos a actualizar la información local y provincial. Carmen Cerdán, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Empiezo contándote que han detenido a un hombre de 43 años acusado de agredir sexualmente a dos mujeres, una de ellas menor, mientras paseaba su perro por la calle. Ha ocurrido en Vélez, Málaga. En ambos casos ha sido por la noche. Según los investigadores, siguió a sus víctimas y cuando las alcanzó, las tocó y se masturbó delante de ellas. En la primera agresión, la presencia de otra persona que pasaba por allí hizo que el agresor acabara huyendo. Cuando la Policía Nacional estaba investigando este caso, recibió una segunda denuncia y en ese segundo caso, un motorista que vio lo que pasaba fue quien evitó que el hombre continuara con la agresión en plena calle. El arrestado es un vecino de Vélez con antecedentes por delitos contra la libertad sexual. Lo han podido localizar gracias a la descripción que hicieron las dos víctimas de él y del perro al que paseaba, que era un pastor alemán. También en sucesos cae una organización criminal dedicada a vender cocaína, marihuana y hachís en zonas de fiesta de Fuengirola. Es la Operación Jordán de la Policía Nacional, que se ha saldado con 5 detenidos, todos ellos senegaleses, de entre 20 y 38 años, entre ellos el cabecilla, precisamente vecino de la localidad de Fuengirola. A lo largo de la investigación, los agentes comprobaron que se trataba de una red perfectamente jerarquizada en la que cada uno tenía una tarea concreta. Para dificultar la labor policial, lo que hacían era cambiar con frecuencia el horario en el que vendían la droga y los lugares en los que guardaban la mercancía. En este martes, además, estamos muy pendientes de la evolución del niño de 6 años que ayer fue operado en el materno de una fractura en la muñeca tras caer desde un segundo piso en un bloque del barrio de Capuchinos, aquí en la capital. Según el parte médico, está estable y pasará a planta en cuanto se recupere de esa operación. Eso mientras la Policía Nacional investiga el caso. Y te venimos contando en COPE que la Agencia Española de Medicamentos ha ordenado la retirada de un lote defectuoso de omeprazol para bebés que provocaba un exceso de vello. En Andalucía hay 14 bebés afectados por este fármaco distribuido en una 30 de farmacias. El principio activo de este medicamento ha salido de Farmaquímica Sur, que es un laboratorio de Málaga.
Diego Rodríguez es el secretario del Colegio de Farmacéuticos de Málaga. Diego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primera cuestión, para aclarar, ¿todos los lotes afectados están ya retirados de las farmacias de Málaga?
Sí, la delegación ya ha actuado en colaboración con la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios y ya se han dispuesto en todas las farmacias a las que había sido distribuido este principio activo en retirar todos los lotes que estuvieran todavía en circulación.
¿Exactamente cuál ha sido el problema de este lote defectuoso? ¿Qué es lo que ocurría?
Vamos a ver, todavía no se ha esclarecido con certeza qué es lo que ha podido pasar, porque realmente el crecimiento del vello en los niños debido al omeprazol puede ser incluso hasta por un efecto secundario, ya que el omeprazol genera unas prostaglandinas, que son prostaglandinas E2, que están vinculadas con el crecimiento de vello en distintas partes del cuerpo. Entonces, realmente todavía no se ha determinado qué ha podido pasar. Si realmente dicen que venía el principio activo mal, si se ha contaminado en el proceso de fraccionamiento o si realmente simplemente ha sido un efecto secundario o ha habido algún error en alguna de las farmacias a la hora de hacer el medicamento. Entonces, todavía realmente no se ha esclarecido si la salida de vello en estos niños, porque al final es de lo que estamos hablando. El problema real es la salida de vello, ¿no? ¿Ha sido por un error en el fármaco o por un efecto secundario o por una contaminación? Y tampoco se sabe a qué nivel. Todavía se está investigando y, bueno, con el tiempo la agencia pues hará un comunicado más concluyente de los resultados finales, supongo.
En todo caso, Diego, imagino que no es una aparición de vello pues como suele ocurrir en algunos medicamentos, sino que tiene que ser algo muy llamativo para que se haya decidido investigar esto, ¿no?
Sí, bueno, son salidas de vello pues localizadas, ¿no? De repente, pues en una zona que a tu hijo, tu neonato, porque recordemos que este omeprazol es un medicamento que se utiliza para reducir lo que es la acidez en el estómago y duodeno, ¿no? Para tratar el Helicobacter pylori. Entonces, al final son niños que tú cualquier medicamento que le des les afecta mucho porque tienen un sistema digestivo muy todavía poco desarrollado, tienen un sistema inmune poco, todo está muy poco desarrollado y cualquier medicamento puede dar un efecto secundario en el cuerpo, ¿no? En tal caso, pues bueno, se sigue investigando. La salida de vello en los niños son en zonas localizadas, que cuando se deja de tomar el medicamento se elimina, o sea, desaparece y no tiene ningún otro efecto para la salud, es decir, no tiene ningún efecto perjudicial.
Diego, buenas tardes. Hay que recordar que en julio ya se ordenó la retirada de este mismo fármaco tras detectarse 13 casos similares de lo que se llama hipertricosis en varias provincias del norte del país y todos por fármacos elaborados con el principio activo de ese mismo laboratorio de Málaga, ¿no?
Estamos hablando de que todas las alertas son de lo mismo, o sea, y parten de un mismo lote, ¿no? Y el fármaco no es elaborado por una empresa de Málaga. Es el principio activo, es importado y distribuido, pero no se elabora el medicamento en una empresa de Málaga. El medicamento se elabora en las distintas farmacias que hacen las fórmulas magistrales para esos niños utilizando ese principio activo, ¿vale? No sé si queda claro la cosa, que el medicamento no se elabora en la empresa, sino que se elabora en las propias farmacias, ¿no? Y entonces lo que se está viendo es si el principio activo, es decir, si el componente en cuestión tiene algún problema.
Claro, porque si se elabora, si se utiliza ese principio activo en distintas farmacias y ha ocurrido en distintos niños, pues está claro que el problema no es cómo se ha elaborado en la farmacia, en teoría, sino el principio activo, con lo que se ha hecho, ¿no?
Efectivamente, pero quiero decir que el principio activo en la empresa en la que ustedes dicen en cuestión,
Farmaquímica no, Sur,
uh-huh. Exactamente, no se modifica, uh-huh. Sino simplemente se reenvasa, es decir, se piden 50 kilos y se van fraccionando en 100 gramos, en 500 gramos, ¿entienden? Que no tiene ninguna modificación aparte de lo que es el fraccionamiento para distribución. Lo que hay que ver es si a lo mejor venía contaminado o lo que sea, ¿no? Eso es lo que hay que investigar y que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, junto con las delegaciones de las distintas provincias, se están encargando, ¿no?
Diego Rodríguez, secretario del Colegio de Farmacéuticos de Málaga. Gracias por atendernos.
Nada, muchísimas gracias y para lo que necesitéis.
Gracias.
Mónica, y otra historia que venimos contando en COPE Málaga. Una de las imágenes de las últimas horas nos ha llegado desde Campillos, donde anoche los vecinos recibieron el aviso del ayuntamiento de que se quedaran en casa y evitaran coger el coche en la medida de lo posible, porque las nubes comenzaron a descargar con fuerza sobre el pueblo. Llovió con bastante fuerza, como te digo, y además Protección Civil alertó sobre el paso de algunos tornados.
El alcalde de Campillos es Francisco Guerrero. Alcalde, buenas tardes.
Buenas tardes.
Imagino que hoy recorriendo el pueblo, ¿no?
Sí, bueno, más que el pueblo, porque en definitiva, como ya hemos comentado a las 2 de la mañana, afortunadamente los tornados no causaron ningún daño en el municipio, no llegaron a entrar en el municipio, me refiero al casco urbano, uh-huh. No llegaron a entrar al casco urbano. Sí que es verdad que durante la noche, por la intensidad de la lluvia, estábamos preocupados, además teniendo en cuenta los antecedentes que ya habíamos tenido en octubre, pues estábamos preocupados porque se produjese alguna inundación, que no hubo algún punto concreto de saturación del sistema de alcantarillado, pero rápidamente se evacuaron. Los arroyos también evacuaron bien, por tanto, no hubo ninguna incidencia en el casco urbano, no hubo ninguna incidencia. Hoy sí, que estamos desde primera hora de la mañana aquí en la zona afectada, que está en torno a un kilómetro aproximadamente del municipio, en un diseminado, que es donde pasó el último coletazo del último tornado y provocó daños bastante cuantiosos, sobre todo en instalaciones ganaderas, ¿no?
Porque exactamente, alcalde, no sé si podemos rigurosamente hablar de tornado, no sé si desde la Agencia Estatal de Meteorología les han confirmado que es ese el fenómeno que ocurrió y, sobre todo, ¿cuántos vieron? ¿Qué pasó? ¿A qué hora comenzó todo?
Bueno, es curioso, ¿no?, que no, ayer vivimos una situación muy muy parecida a la que vivimos el 20 de octubre, en el sentido de que no había ninguna alerta uh-huh. Destacada en el municipio, ni amarilla ni de ningún tipo. Desde Emergencia 112, incluso desde Protección Civil, nos adelantamos a preguntar, porque se veía en torno a las 6, 7 de la tarde, se veía el cielo un poco amenazante, y por tanto sí preguntamos a través de Protección Civil, se preguntó y nos comunicaron que no había ningún tipo de alerta. Curiosamente, una hora más tarde, pues vimos que se formó una gran columna de negra que estaba en el fondo prácticamente, estaba acechando al municipio, y nos preocupó, pero bueno, como siempre ya somos casi expertos en gestión de catástrofes, desgraciadamente, pues mantuvimos la calma. Esa primera columna lo hemos calificado como tornado, porque bueno, por lo que estamos acostumbrados a ver en otros lugares y en los medios, de que las características eran parecidas, pero no ha habido una confirmación oficial de que fuera ese fenómeno atmosférico. Le hemos llamado así. Yo ayer no me atrevía ni siquiera a calificarlo así, le decía una nube de viento, porque claro, si no está sistematizado científicamente el nombre, pues, y desde luego no había ninguna confirmación oficial, pues nosotros le hemos llamado así, bueno, porque popularmente le hemos puesto ese nombre, pero es verdad que la primera columna de humo fue de unas dimensiones bastante de nubes, fue bastante espectacular, y desde luego era para preocuparse. Es verdad que se diluyó, pasó por la zona, digamos, el término municipal, pero lo que es la parte de agraria del campo, ya hemos tenido conocimiento de que hay otro vecino que tiene un olivo, 300 olivos, que se le han arrancado literalmente. Digamos que ese sería el primero que se formó. Después, posteriormente, se formó un segundo que no tenemos constancia de que provocara ningún daño, y posteriormente ya en torno a las 9 de la noche el último, que ya fue el que el coletazo del último llegó hasta la zona donde estamos, prácticamente en torno a 500-600 metros del casco urbano. Pasó por aquí, arrasó olivares, arrasó tejados de casas de naves de apeo, porque esta zona es un diseminado donde conviven las naves de apero, que son casitas donde la gente viene pues a pasar tiempo de recreo, fines de semana, etcétera, también con actividades agrarias como y ganaderas, ¿no? Entonces pasó por aquí, ya digo, y bueno, las casas de apero ha provocado algunos daños, pero en concreto dos instalaciones. Una casa de apero grande prácticamente la ha destruido, y después una explotación agraria con un ganado de 190 cabras que aproximadamente, todavía ahora está bombero intentando, porque me acaban de comunicar que hay animales todavía vivos que están atrapados en los escombros. En torno a esta mañana se cuantificaban en torno a 50 cabras que habían muerto sepultadas por los escombros de esta instalación. Afortunadamente, esto es una zona de diseminado, que no viven personas, porque si aquí hubiesen vivido personas estaríamos hablando de cosas bastante más graves y mayores, y desde luego la fortuna de que no entró en el pueblo. Si llega a entrar en el pueblo, estaríamos hablando hoy en otra dimensión.
Está claro, estamos hablando de tres columnas de viento-nube, por así definirlo, lo que todos en las imágenes vemos en las películas de americanas, un tornado, aunque serán los expertos de la Agencia Estatal de Meteorología quien defina si es exactamente eso, pero para nosotros, para los que estamos en la calle, aquello eran como tres tornados, se han llevado por delante 300 olivos arrancados de raíz, esa explotación ganadera, 50 cabras en momentos sepultadas en los escombros, en fin, menos mal, como dice el alcalde de Campillo, Francisco Guerrero, que no ha pasado por el casco urbano, porque, alcalde, eso de ser experto en gestión de catástrofe, lo decía, y con mucho sentido, vaya racha, por así decirlo, de las ayudas que se anunciaron por parte del gobierno por las últimas inundaciones gravísimas del pasado mes de octubre, de eso sabemos algo, ¿ha llegado algo ya a Campillos, o por ejemplo al municipio de Tebas, vecino de Tebas, que también estuvo afectado?
No, que sepamos, no, o sea, en Campillos sabemos que ahora están llegando resoluciones a privados, que hace poco se publicó un comunicado de prensa del Gobierno Central diciendo que las ayudas de Teiba y Campillo se iban a postergar como mínimo hasta octubre, o sea, pasado un año. No ha llegado nada. Sabemos que, porque nosotros fuimos los que tramitamos para evitar que la gente sufriera, una segunda victimización de una catástrofe como esta, nosotros le tramitamos todas las solicitudes de ayuda al gobierno, y ahora sabemos que están llegando, en unos casos denegadas porque la cuantía de los daños la ha cubierto el consorcio de seguro, y en otros casos están llegando resoluciones de admisión de ayuda, pero que sepamos, a día de hoy, dinero ingresado en cuenta no hay nada, ni de particulares, y por supuesto el ayuntamiento, que tiene daños muy cuantiosos, como piscina cubierta, en fin, que hay, nosotros teníamos en torno a 5 o 6 millones de euros en infraestructura, que a día de hoy estamos intentando retomar la normalidad con lo poquito que ha dado el consorcio de seguros y con lo que nosotros hemos adelantado. Simplemente para que os hagáis una idea, el valor de lo que nos ha costado limpiar el municipio, sin contar con la solidaridad, con la mano de obra solidaria que vino a Campillos y que nos ayudó afortunadamente a limpiar el pueblo, sin contar con eso, los gastos que el ayuntamiento ha tenido que invertir solamente en la retirada de lodo asciende en torno a 263.000 euros. Con lo cual podéis hacer una dimensión de lo que estamos hablando. Y yo creo que ya que estamos en una ventana pública para hacerlo, debo de hacer un recordatorio que ya le hice en su momento a la subdelegada del Gobierno en Málaga. Y es que no se puede gestionar una situación de catástrofe, que además declarada así, una situación de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil o zona catastrófica, no se puede gestionar con personal del día a día, con los recursos del día a día. Y ellos, el Gobierno central, está dando una respuesta con recursos del día a día a una situación de emergencia que se produjo el 20 de octubre y que a día de hoy no hay absolutamente ninguna preocupación por parte del Gobierno central ni su delegada en Málaga, porque ni siquiera se ha preocupado de saber cómo estamos todavía o qué estamos haciendo. Entonces, para nosotros es una absoluta despreocupación y, por supuesto, una absoluta desvergüenza que un Gobierno se haya desentendido, no solamente de Campillos, sino de otros municipios que también sufrieron, Teba y otros municipios de España que sufrieron daños por inundaciones en Mallorca, en, por incendios en Galicia, en fin, municipios que nos vemos desamparados por un Gobierno que indudablemente tenía que haber sacado recursos inmediatamente para ayudar a los pueblos que hemos sufrido este tipo de catástrofes. Yo no quiero ser chauvinista ni quiero ser personalista y simplemente tampoco me quiero erigir en representante de nadie, pero creo que esto debe ser un aprendizaje para que el Gobierno tenga en cuenta que cuando se produzca una situación de esta en un país moderno, de los que estamos en la cabeza de la Unión Europea y que estamos en los países más desarrollados y desarrollados del mundo, no se puede dar este tipo de respuesta a la población, que en definitiva es el olvido.
Una situación extraordinaria, hay que tratarla de una forma extraordinaria, en definitiva.
Efectivamente.
Bueno, alcalde, Francisco Guerrero, alcalde de Campillos, muchísimo ánimo con este nuevo susto ahí en el municipio. Estamos en contacto y, desde luego, cuando se cumpla, a punto de cumplirse un año de las graves inundaciones en el municipio, el 20 de octubre del año pasado, pues seguiremos hablando con usted y dejándole la ventana abierta de estos micrófonos para, en fin, defender los derechos de sus vecinos. Alcalde, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Herrera en COPE. COPE más Málaga. Estar informado.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Herrera en COPE. COPE más Málaga. Estar informado.
Más cosas que te cuento. 12:53 minutos durante esta última semana de agosto. Ya sabes que muchos están volviendo poco a poco a la rutina. Hemos vuelto de vacaciones. Hay que tomarse las cosas del trabajo. Oye, con tranquilidad, ¿eh? No hay que hacer lo que no hemos hecho en un mes de descanso en dos días, porque ya terminas estresado al tercero, ¿no? Y con los pequeños, ¿cómo conseguimos que su incorporación a la realidad, a la dura realidad, sea adecuada? Hemos acudido a María Ángeles Castillo. Ella es psicóloga sanitaria, profesora de educación infantil, docente de la Facultad de Psicología, además allí imparte la asignatura de Psicología Infantil y Juvenil, y es psicóloga en emergencias. En fin, es todo el perfil que nos puede ayudar. María Ángeles Castillo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Recurrimos a ti para adoptar pautas que nos ayuden con los pequeños. ¿Qué debemos tener en cuenta para que retomen la vuelta al cole, a la rutina, a los horarios? ¿Qué consejos tú nos darías?
Pues mira, lo primero, vamos a dar el consejo a los papis. Tú sabes que volver a la rutina tanto es difícil para papis como para niños. Incluso te diría hasta profesores. Fíjate, hay profesores que ya me han comentado: ya me estoy adaptando al nuevo horario, me estoy levantando prontito, increíble. Es así, no es fácil volver a la rutina después de la vacación, haberlo pasado también. Pero es verdad que los padres tienen que estar bien asesorados para que no sea traumática la vuelta al colegio, ¿vale? Fíjate, me gustaría empezar, Mónica, diciendo que debemos dar ejemplo cuando volvemos al trabajo, porque los nenes escuchan qué rollo, esto se ha terminado, vuelta al trabajo, otra vez levantarse temprano. Si los niños nos escuchan esto, es difícil que ellos adopten estas pautas. Eso es lo primero que me gustaría explicar, ¿eh? Si nosotros decimos que después de unas vacaciones hemos terminado, lo hemos pasado genial y ahora estamos contentos de volver al trabajo, que lo tenemos, y ellos vuelven a ver a sus amiguitos, vuelven a aprender cosas nuevas, pues los niños lo tomarán mucho más receptivo. Pero si nos escuchan lo contrario, el ejemplo creo que va a ser fundamental.
Por ejemplo, el no quejarnos de volver a nuestra realidad, claro, nos van a escuchar, lo van a sentir en la conversación en la pareja. Y a los horarios, o sea, ¿cómo consigo que si yo he estado siendo más permisivo, porque claro, me apetece cenar con los amigos, pues en la terraza dejamos a los niños, claro, el niño se acuesta a las 12, 12 y media, una en verano, todo el verano, ¿ahora qué hacemos?
Pues eso es que va a ser costoso también para los papás, porque también nos tenemos que ir a casa más pronto. Entonces, el niño no lo podemos adaptar de repente, de pasar de levantarse a las 10 de la mañana a levantarse a las 7. Entonces, esto se hace de una forma gradual. Lo primero sería el tema del sueño, ¿eh? Habría que acoplar perfectamente donde el niño lo vayamos acostando progresivamente. Lo ideal serían 2 semanas, pero casi seguro que 2 semanas va a ser muy difícil para los papás que me estén escuchando y dirían, madre mía, restar 2 semanas de vacaciones para acostarnos antes. 10 días quizás sería muy prudente y beneficioso, donde el niño vaya poquito a poquito, primero acostándose antes, que sería lo más correcto, para que se pueda levantar antes. Es muy importante, por ejemplo, crear actividades donde el niño se canse mucho por la tarde, porque va a caer rendido en la cama y, por lo tanto, levantarse por la mañana tampoco le va a costar tanto. Esa sería la primera clave, ¿eh? Para que el niño se adapte de una manera progresiva. Todos los niños van a tener frustraciones, prácticamente todos, para volver al colegio. Hay muchos niños que se quejan de que otra vez la rutina, entonces manifiestan a veces pues tristeza, alegría, incluso ansiedad, ¿eh? El primer día de clase genera mucha ansiedad y tensión porque no sé si tengo el nuevo profesor, no sé qué compañero me van a tocar, si es un curso que avanzamos también le genera muchísima inquietud. Entonces, como padres, debemos transmitir un enfoque positivo que le representa la vuelta al colegio como algo que les dé tranquilidad, calma, el niño va a ir para aprender, va a conocer nuevos compañeros o va a volver a ver a los que tenía antes. El niño, nosotros realmente somos los que podemos tranquilizar al niño con nuestras palabras.
Algún oyente, María Ángeles, dirá, esas son tonterías de los padres de ahora, que antes los niños pasaban los 3 meses en la playa y al día siguiente, ala, de sopetón al cole y no se les escuchaba si tenían miedo por nuevos compañeros, por qué profesora me va a tocar o qué materia voy a aprender. ¿Esas son tonterías de los padres de ahora o no?
No son tonterías. La verdad es que la consulta la tenemos muchas veces con pacientes que todavía son capaces de recordar el trauma de la entrada en un nuevo curso, o aquel profesor con lo que lo pasó fatal, por no haber tenido precisamente ese apoyo de los padres. Yo creo que es mucho más fácil. Si tú tienes una herramienta, ¿por qué no la vas a utilizar, ¿no? El carpintero que necesita sus herramientas para hacer una mesa, pues el psicólogo transmite herramientas para que sus niños estén mejor. Y por ende, también los padres. O sea, hay padres muy ansiosos cuando sus hijos van al colegio. Por primera vez, están inquietos. Si un padre transmite tranquilidad a su hijo, ese niño va a ir con tranquilidad. No podemos olvidar, Mónica, que padres tranquilos y seguros implican niños felices. Por ahí vamos a empezar. La psicología no es... No debemos volver a pensar. Mira, tengo una cosa curiosa para comentar, que me sucede mucho en la consulta, que vienen pacientes y me dicen, bueno, mira, yo es que ¿sabes qué pasa, María Ángeles? Sobre todo, papi, yo es que en esto no creía. Yo siempre digo, parece que es que la psicología es una cuestión de fe, cuando realmente es científica, tiene sus herramientas, sus estrategias, sus recursos, su metodología, o sea, tenemos de todo para que las cosas precisamente funcionen, ¿eh? No lo que los padres creemos, esto es una tontería, ¿hemos entrado al colegio siempre? Pues sí, es cierto que hemos entrado siempre al colegio, pero si tú tienes algo para avanzar y para que sea más positivo y mejor, ¿no lo utilizas? Yo creo que todo lo haríamos, ¿no?
Está clarísimo. Bueno, no quejarnos de volver al trabajo, por lo tanto el niño no entenderá que se tiene que quejar de volver al cole, sino de trasladarle la ilusión y cuidado con el sueño. Al menos 10 días que se vayan acostando un poquito antes los niños y por lo tanto
el cambio,
los padres.
Correcto, el cambio tiene que ser progresivo, o sea, sería poquito a poquito para que el niño no lo note. Cada 15 minutos o 20 minutos vamos quitando, restando cada día, el niño no lo va notando y tampoco va a notar tanto la hora de irse a la cama, o sea que se puede graduar. El orden y la rutina son fundamentales para los niños, como sabemos, ¿eh? Y además el niño lo tiene que asimilar así para ir al colegio. Hemos sido más permisivos en las vacaciones y también hay que hacérselo entender, que ahora las cosas van a cambiar. Los hábitos también en la comida, por ejemplo. Los desayunos son fundamentales. El niño, aquí se escuchan muchísimas veces las quejas de los padres, es que el niño no quiere desayunar cuando se levanta. Es lógico. Si se levanta inquieto, si se levanta ya cansado, el desayuno va a ser lo último. Entonces, es una buena regla también y estrategia, pues propiciar esos veranos, esos finales de verano, hacer unos desayunos en familia donde sean distendidos, hablemos de lo bien que lo estamos pasando, de que ya se acaban, pero que también es bueno volver. Un desayuno que el niño vaya acoplando y que cuando se levante para ir al colegio tampoco le cueste tanto, aunque sé que las prisas son horribles.
Bueno, pues pausas y consejos de la psicóloga María Ángeles Castillo. María Ángeles, gracias. Vamos al boletín de noticias de la una de la tarde.
A vosotros, Mónica.
Mediodía. COPE más Málaga. Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. Mi nombre es Mónica García. Esto es COPE más Málaga. Nos sintonizas a través del 97.1 de FM, 882 de Onda Media, cope.es/Málaga y, por supuesto, la aplicación de la cadena COPE. Enseguida te hablo del papel de la mujer en la Policía Nacional y de espacios públicos donde puedes ir con tu perro. Pero antes, nos vamos hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Queda ya menos de una semana para que se cierre el mercado veraniego de fichajes y el Málaga Club de Fútbol ya tiene un montón de operaciones que realizar que se van agolpando en la mesa del director deportivo José Luis Pérez Caminero. Y anótate este nombre que te lo adelanta la cadena COPE, Álvaro Medrán, medio centro que milita en el conjunto del Valencia Club de Fútbol. Es objeto de deseo del Málaga. Medrán no entra en los planes de Marcelino, encadena 2 sesiones de manera consecutiva al Alavés y al Rayo Vallecano, no termina de encontrar la continuidad que requiere y no vería con malos ojos la opción de recalar en calidad de cedido en el Málaga Club de Fútbol y así relanzar su carrera. Medrán, recordamos que acaba contrato el 30 de junio del año 2020. El nombre de Álvaro Medrán se une también a nombres como el de Simón Moreno, delantero centro que llega o que llegaría procedente del Almería, y también otro nombre que está sonando en las últimas horas, el de Roberto Santamaría, portero, que por cierto ya jugó en el Málaga hace varias temporadas. Se suele decir eso del famoso cartelito, ¿no?, de dejen salir antes de entrar, y jugadores que están próximos a salir en el Málaga Club de Fútbol. Alfred Ndiaye cuenta las horas para firmar su nuevo contrato con el Al-Shabaab de Arabia Saudí, firmaría por 3 temporadas, y otro hombre que ha vivido una gran experiencia en Málaga es Zengonen. Digo lo de gran experiencia, Mónica, porque lleva aquí más de 2 años, no ha jugado en un solo partido oficial, ha seguido cobrando como un señor, para eso ha firmado.
O sea, como nuestros diputados, que no hay gobierno, eso pero es. Están cobrando de hace 6 meses,
efectivamente,
¿no?
Pues este hombre está aquí 2 años, no ha debutado en partido oficial con el Málaga y por fin va a salir del Málaga, va a rescindir su contrato y parece que se vuelve a su país, a Turquía, y va a ser de los pocos jugadores que ha estado 2 años en el Málaga y no ha jugado ni un solo partido oficial. Eso se le llama dar un pelotazo, ¿no? propiamente dicho. Y también te hablo de baloncesto porque las chicas del Unicaja femenino ya han empezado a entrenar. Este año te recuerdo que se estrenan en la categoría de plata de la Liga Femenina 2. Así que suerte también para el Unicaja femenino.
Todo eso ampliado a partir de las 3.
Ahí
gracias,
estaremos.
Emilio.
Así, Mónica, adiós.
Gracias. Por cierto, no sé si quieres comprarte un piso, una casa. El problema es que necesitas el 100% de la hipoteca. No te preocupes. Credialpes es una agencia negociadora que te busca un banco que acepte las condiciones que tú necesitas. Ellos se encargan de negociar por ti. Así de fácil. Anota este teléfono gratuito 900-234-235. 900-234-235. Ahí te van a dar toda la información. Incluso puedes concertar una cita, sentarte con ellos y explicarles tu caso. También puedes ir directamente a sus oficinas. Están en calle Héroe de Sostoa número 23 o consultar su página web credialpes.es. Que te voy a hacer una propuesta para disfrutar de tu tiempo libre en esos días que todavía tienes de vacaciones o de trabajo, pero así como a medio gas. Hasta finales de este mes de agosto puedes ver en el edificio de uso cultural del Palmeral de las Sorpresas, en el Muelle 2 del Puerto de Málaga, una exposición que tiene por título 40 años de la mujer en la Policía Nacional. Eulalia González, subdirectora general del Gabinete Técnico de la Policía Nacional. Eulalia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué vamos a ver en esa exposición itinerante, que ahora tenemos la suerte de tenerla aquí en Málaga?
Pues en esta exposición se va a hacer un recorrido sobre lo que es la historia de la mujer dentro de la Policía Nacional, porque como este año se cumple el 40 aniversario, pues hemos querido celebrarlo de esta manera para que lo conozcan los ciudadanos, cómo ha sido este recorrido desde que ingresamos en 1979 hasta nuestros días, lo que es el pasado, el presente y el futuro de la mujer en la policía.
Uh-huh. Entre otras cosas, se rinde homenaje a gentes fallecidas en un acto de servicio. Se quiere pues hacer ese repaso, ¿no?, de la historia de las mujeres en el cuerpo y recordar aquellas primeras que ingresaron en el 79. En tu caso, Eulalia, creo que llevas en el cuerpo desde hace 33 años. No eres de las primeras promociones, pero casi, casi. ¿Cómo era el papel? ¿Cómo recuerdas el papel de la mujer en la Policía Nacional hace 3 décadas y ahora?
Bueno, yo ya ingresé en lo que es el Cuerpo Nacional de Policía, porque antes era a través de cuando ya se hizo la unificación, porque la primera promoción de mujeres inspectoras fue opositaron y ingresaron en un cuerpo que era de tareas de vigilancia, que era el Cuerpo Superior de Policía. Año más tarde, en 1984, entró la mujer en lo que era el Cuerpo de Policía Nacional uniformado y dedicado a orden público, y luego en 1986 se produce la unificación, que es cuando ya en la primera posición ingreso yo. Hace 3 décadas, pues el panorama cambia ya bastante de lo que era la década anterior. Al principio, yo cuando ingresé, pues la verdad es que nunca me he sentido ni he tenido ningún problema con el resto de compañeros ni con el trabajo, pero sí que es verdad que había mujeres, muy pocas mujeres en puestos directivos y en puestos de responsabilidad, cosa que ahora es lo que ha cambiado totalmente dentro de la policía y afortunadamente irá cambiando con el paso del tiempo.
Uh-huh. En el caso de Eulalia González, no ha sentido esa discriminación por parte de compañeras y de compañeros. Imaginamos que aquellas primeras mujeres que ingresaron en el 79, pues sí que lo tuvieron un poquito peor o bastante peor. Sí. Imagino que hoy en día eso ha cambiado, pero ¿y los ciudadanos? O sea, ¿algún detenido que vea a una mujer que le va a poner las esposas? Supongo que no todo lo lleva bien eso de que una mujer sea la que manda, ¿no?
Pues al principio, sobre todo cuando se veían las primeras por la calle, incluso yo sé por ellas, por las compañeras que ingresaron a esa promoción, que tenían anécdotas de contar de que no se creían que ellas eran inspectoras ni que eran policías. Ahora, alguna vez, pues puede que te... Sobre todo lo que es a nivel del ciudadano, que alguno se pueda extrañar, pero es que es lo mínimo. Ya eso, yo creo que la gente ya está acostumbrada a ver mujeres policía por la calle, tampoco hay ningún problema, pero y luego pues claro, cuando tú tienes que cachear un detenido, pues las mujeres lo hacen con las mujeres, los hombres con los hombres, o sea que tenemos en esas funciones diferenciadas para que no haya ningún problema en ese sentido con el trato con el ciudadano.
Cuando vemos pasar un coche de la Policía Nacional, así corriendo por la noche, con las sirenas, siempre imaginamos que se va a enfrentar a algo que desde luego no va a ser agradable o incluso peligroso. Muchos pensamos incluso en que esos agentes, hombres y mujeres, tienen su propia familia. ¿Se piensa en eso cuando se va a actuar? ¿Se piensa en el riesgo que se corre? Hablamos de hombres y de mujeres de la Policía Nacional, ¿no?
Pues cuando vas a afrontar alguna situación, lo primero que te viene a la cabeza, pienso yo, que es el poder hacer un servicio al ciudadano. Claro que piensas en tu familia, pero en esos momentos estás centrado en el trabajo que tienes. Entonces lo que tratas es de resolver la situación de la mejor manera posible y solo que pues ayudar a la víctima cuando sea necesario y asegurar al delincuente en el caso de que tengas que detener a alguien para evitar el mayor mal que pueda sufrir tanto la ciudadanía como tus propios compañeros y tu vida misma o tu integridad.
Uh-huh. Pues hasta finales de agosto aquí en Málaga, en el Palmeral de las Sorpresas, en el edificio de uso cultural, puedes ver una exposición bajo el título 40 años de la mujer en la Policía Nacional. Es una muestra itinerante que hace un repaso por la historia de estas agentes, homenajea a las fallecidas en acto de servicio, recuerda a las 42 mujeres que ingresaron en 1979 en el cuerpo. Eulalia González, subdirectora general del Gabinete Técnico de la Policía Nacional. Gracias por estar con nosotros en antena. Gracias.
De nada, muchas gracias a ustedes.
Mediodía. COPE más Málaga. Estar informado.
Las tapas de Berum. Prueba nuestro menú degustación de tapas por 14,90 euros por persona. Berumrestaurante.com. Flamencos 3, Cerrado de Calderón.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este domingo a partir de las 6:30 de la tarde desde Montilivi el partido Girona-Málaga Club de Fútbol. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Credialpes, Copicentro, Tesesa, Segurisur y Acosta Hogar.
Tiempo de Juego Málaga.
Mediodía. COPE más Málaga. Estar informado.
Presta atención a eso que te voy a contar porque a lo mejor te sientes identificado o identificada. Hay famosos y famosas que ya lo han expresado abiertamente. Se trata del síndrome del impostor y lo han sentido en algún momento la actriz Kate Winslet, la protagonista de la película Titanic, la cantante Jennifer López o la abogada y esposa del expresidente de los Estados Unidos, Michelle Obama. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los síntomas del síndrome del impostor? Bueno, para que nos explique al detalle, hemos invitado a Marta Calderero, que es profesora de Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Abierta de Cataluña. Profesora, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer.
¿Qué es el síndrome del impostor, Marta?
Bueno, el síndrome del impostor fue descrito ya hace unos cuantos años, en 1978, y lo descubrieron o lo escribieron dos psicólogas estadounidenses. Y el síndrome del impostor lo que es que las personas que lo padecen tienen muchas dificultades a la hora de aceptar sus logros o sus méritos como si fuesen propios. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que normalmente, en vez de asumirlos como propios, los achacan a otros motivos externos, a su persona. Pues puede ser, por ejemplo, la suerte, el trabajo duro o, por ejemplo, la ayuda de los demás. Pero no los asumen como si fuese un logro o un mérito que ellos han alcanzado.
¿Y esto qué tiene de negativo, entre comillas?
Bueno, pues esto tiene unas consecuencias negativas, sobre todo a nivel de salud mental, de que no nos sentimos bien, pero también en nuestro ámbito laboral. Porque se ha encontrado que las personas que tienen el síndrome del impostor, claro, no se sienten valiosas, se sienten como unos impostores, como si fuesen un fraude. Lo que sucede es que ellas, claro, como no sienten que es gracias a ellas sus logros, piensan que están engañando a los demás, que los demás no lo saben, pero en algún momento les van a descubrir. Entonces se sienten unas impostoras. Y eso, sobre todo en el ámbito laboral, lo que pasa es que les afecta porque es una barrera para su carrera profesional. Por ejemplo, un estudio realizado en 2016 por la Universidad de Salzburgo, en Austria, encontró que era una barrera grande porque limitaba a estas personas a crecer, a promocionarse. O sea, las personas que tenían el síndrome del impostor, claro, al no sentirse válidas o sentirse un poco un fraude, pues cobraban menos comparado con personas, ¿no?, que tenían similares capacidades y experiencia con otros compañeros. También tenían menos promociones. Entonces, claro, eso hacía que al final toda su carrera estaba limitada. Y también tenían dificultades a la hora de cambiarse de empleo, porque claro, sentían que lo iban a hacer mal, que a lo mejor no lo iban a hacer perfecto y que les iban a descubrir. Entonces eso, tener el síndrome de impostor, pues aparte de afectarnos a nivel pues mental o nuestra salud o bienestar, también tiene muchas consecuencias en el entorno laboral.
Uh-huh. O sea que creo que lo que tengo o lo que soy o la fama que he llegado a alcanzar, en el caso de las actrices que hablábamos antes, no lo reconocen como suyo, como un logro suyo, como su esfuerzo, como su capacidad de interpretar, sino que se lo deben a los demás, me van a pillar que esto es todo mentira y llevan ese sufrimiento encima, por ejemplo, ¿no? Esto es lo que... Marta, y los oyentes que nos estén escuchando, ¿cómo podrían identificar si él siente o ella siente este síndrome del impostor?
Pues sí, mira, normalmente lo que sucede es que todo empieza por unos pensamientos de cuestionamiento, ¿no? Y normalmente es frecuente un pensamiento en concreto, que es ¿qué derecho tengo de estar aquí? ¿Qué derecho tengo de estar en este puesto de trabajo o de estar pues en esta situación en la que estoy, en el entorno laboral? Entonces ese cuestionamiento, esos pensamientos de cuestionamiento y también pensamientos de inseguridad o de incompetencia, cada vez nos damos cuenta porque son más intensos, son más persistentes, pues antes no nos preocupaban y de golpe pues cada vez los tenemos más. Y no solamente eso, que nos empezamos a dar cuenta que esos pensamientos o sentimientos se asocian con que cada vez tengo más miedo de exponerme o tengo que hacer esta presentación, tengo que a lo mejor entregar esta tarea. Pues cada vez ese miedo es más intenso, entonces a eso puede ser a lo mejor un detector para que la persona, ¿no?, nuestros oyentes pues digan, ah, pues a lo mejor tengo un poco de sintomatología y tengo que hacer pues algunas claves que ahora comentaremos para evitar el síndrome del impostor. Entonces, si no ponemos freno, lo que pasa es que cada vez este miedo es más intenso y se produce un ciclo que se va reforzando.
Estamos hablando con Marta Calderero, que es profesora de Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Abierta de Cataluña. Marta, para terminar, si recurrimos a un profesional de la psicología, ¿podemos llegar a superar este síndrome del impostor? ¿Podemos llegar a sentirnos bien y a sentir que lo que tenemos profesionalmente es porque lo hemos conseguido nosotros por nuestros propios logros?
Por supuesto. Siempre contar con la ayuda de un terapeuta, pues siempre nos va a venir bien y se puede superar, claro que sí. Bueno, de hecho, como comentabas al principio, muchos famosos ya lo han expresado y lo han superado completamente.
Según el estudio del fenómeno del impostor, el 70% de las personas sufren en algún momento de su vida el síndrome del impostor, un fenómeno psicológico descrito por primera vez en 1978. Mientras descansas en la playa o en la piscina, reflexiona si te pasa a ti, si o te ha pasado alguna vez. Marta Calderero, gracias por atendernos. Gracias.
Muchísimas gracias. Un placer.
Mediodía. COPE más Málaga. Estar informado. Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
Entra en cope.es/Andalucía y tendrás a tu alcance la mejor información, el mejor entretenimiento. El mejor deporte. El mejor deporte.
Así es la web de COPE Andalucía. Descúbrenos.
Descúbrenos.
Mediodía. COPE más Málaga. Estar informado.
Me encanta este tema, me encanta, porque cuando suena en la antena significa que te voy a hablar de 12 pulgadas Sound Restaurant. Está en calle Salvago número 1, junto al Museo Thyssen, y ahí puedes comer de lujo a un precio estupendo. El servicio es fantástico, el sitio es acogedor, especial para ir a comer con los amigos, con tu pareja, con quien tú quieras. Si no lo conoces, te invito a hacerlo. 12 pulgadas Sound Restaurant en calle Salvago número 1, junto al Museo Thyssen. Hablemos ahora de esas criaturas que tanta compañía nos dan en casa. El perro, el mejor amigo del hombre, o eso dicen. Adrián Navarro, adiestrador de perros, fundador de la empresa Lopecan. Buenas tardes.
Buenas tardes.
El perro es el mejor amigo. O sea, ¿tu mejor amigo es un perro o es una persona?
Mi mejor amigo es un par de perros.
Pero vamos a ver, tú con un perro no te puedes ir de marcha, no puedes contarle tus penas de amores y no le puedes pedir dinero. A un amigo sí.
Bueno, vamos en procedimiento de...
Oye, Adrián, hoy el objetivo es saber pues cosas que puedo, espacios a los que puedo ir con mi perro y que sea lo normal, por ejemplo, pues pasearlo por el parque, ir a la playa o viajar. Todo eso se puede hacer hoy en día con un perro.
Sí. Hoy en día, como ya hemos hablado muchas veces, al final hay parejas que en vez de tener niños acaban teniendo perros y como perros partes niños de la familia... Pues queremos irnos de vacaciones con ellos, queremos dedicar nuestro tiempo de ocio y nuestro tiempo libre a compartirlo con ellos, con nuestra familia en este caso. Entonces, yo lo que propongo siempre es pensar en el orden cívico, porque hay mucha gente que está de acuerdo con tener perro y luego hay gente que a lo mejor le molestan los pelos de los perros o demás. También tenemos que entenderlo. Entonces, para que podamos convivir todos en perfecta armonía, deberíamos empezar por educarlo en ciertas bases. Por ejemplo, si yo quiero entrar a un centro comercial con mi perro, no puedo pretender que mi perro vaya tirando como un loco de la correa y acercándose a todo el mundo como él quiera. Deberé mantenerlo de manera controlada al lado mío hasta que salga de este centro comercial, para que aquella gente que no tenga perro y que no tenga por qué tener relación con ella, pues pueda convivir de manera adecuada, que no nos molestemos los unos a los otros.
Perdona mi desconocimiento, ¿yo puedo entrar a un centro comercial con un perro? ¿Con cualquier perro?
Hay centros comerciales que admiten la entrada de mascotas, hay centros comerciales que no. Hay muchos sitios en los que con perros de menos de 10 kilos ya sí nos están dejando entrar, como por ejemplo ahora el tema del autobús o el tema del metro, que hasta hace poco no se podía. Tenemos otros sitios donde sí nos permiten entrar con cualquier tipo de perros, como es el tren, aquí en el caso del tren de cercanía. Por poneros un ejemplo del tren, para ir en el tren los perros deben ir con bozal obligatorio. Entonces, aunque mi perro no sea un perro el cual me obligue la ley a llevar con bozal, pues yo siempre aconsejo a todo el mundo a que lo eduque en ciertas cosas básicas, porque aunque no me sirvan para el día a día, me pueden servir para cosas puntuales. Como por ejemplo puede ser el hecho de que, aunque parezca una locura, el positivizarle una jaula a un perro, porque aunque tú en casa no lo tengas en una jaula, después si algún día se te pone malito y tienes que ir a un veterinario, allí lo van a tener en jaulas apartadas. Entonces, ya que el estar allí es lo suficientemente traumático, que no lo sea más porque ya está acostumbrado a descansar o tener un sitio de eso de manera adecuada. A la hora de irnos de viaje, pues qué es lo que más nos apetece, tomarnos a lo mejor algo sentaditos viendo algún monumento histórico, viendo viendo algo de un poquito de cultura al aire libre. Pues lo suyo es que nuestro perro, cuando va otro perro, no se vuelva loco, no se ponga a ladrarle, sepa estar al lado nuestro. Y luego nosotros, como propietarios, tenemos la obligación de seguir ciertas normas básicas. Por ejemplo, si voy a ir a un parque canino y mi perra está en celo, pues no voy a ir a un parque canino, porque al fin y al cabo estoy provocando las peleas de otros perros, al igual que una playa de perros. Si yo quiero ir con mi perro a la playa y que mi perro disfrute de la playa, tengo que enseñarle a no pisar la toalla de los demás, a no irse a la comida de los demás, a si hay un perro jugando enfrente, no tener la necesidad extrema de irse con ese perro, sino que él sepa cuál es su espacio y cuáles son los momentos de ahora. Podemos divertirnos y ahora tenemos que estar aquí tranquilos. De esa forma podemos disfrutar nosotros sin molestar a los demás. Si todo el mundo tuviera su perro controlado en la playa, no tendríamos que estar apartados en una zona para perros. Podríamos convivir en todas las playas.
Hablemos de las playas de perro. Una playa de perro, ¿por qué es? ¿Porque simplemente se puede ir con él o porque está acondicionada de alguna forma?
Se supone que una playa de perros es aquella a la cual a través del ayuntamiento se nos permite la entrada con nuestras mascotas. Hasta ahora tenían que tener ciertas normas básicas, pero ahora ya se está, el tema de los perros se está poniendo de moda. Ahora, por ejemplo, en la playa de perros de Fungirola, pues han puesto unas duchas específicas para los perros, intentan que siempre haya algún tipo de distracción. En la playa, por ejemplo, de Torrox hay un circuito de agility para que la gente que vaya a la playa pues pueda disfrutar ahí un rato con su perro. Y sobre todo las ciertas normas básicas de convivencia ya en función de la playa van variando, porque ya te digo, cada ayuntamiento estipula lo que se puede y lo que no se puede. Hay playas, por ejemplo, en Barcelona, que el perro tiene que ir atado por condición. Hay playas que te dejan solo soltarlo para meterlo en el agua. Hay playas como, por ejemplo, la de Fungirola, que puedes mantenerlo suelto. Por ejemplo, había una cosa personalmente de la playa de Fungirola que no me gustaba nada, es que hasta hace poco había un cartel que ponía prohibido perros potencialmente peligrosos, que yo personalmente, sabiendo que ya de por sí tienen que ir con bozal y tienen que ir con correa corta, ¿por qué no va a poder estar en la playa incluso estando ya atado y con el bozal de por sí? O sea, me parece algo ilógico. Al final lo han cambiado, por eso te digo, ya en función de cada ayuntamiento, la playa canina Benalcam, esta de Benalmádena, en ningún momento ha prohibido el acceso a los perros potencialmente peligrosos. Entonces nosotros también como propietarios tenemos que seguir unas normas básicas y adecuarnos a la legislación por la buena convivencia de todos.
Claro, para disfrutar del día de playa con mi perro, no estar agarrando el perro, pelea de perro, en fin, para poder estar tranquilo, ¿no?
Exacto.
Lo del viajar, supongo que cada vez se encuentran más hoteles donde puedes viajar con tu perro.
Sí, la verdad que en ese aspecto se está implementando la cosa. Hasta hace poco el viajar significaba dejar a tu perro con alguien o en alguna residencia. Ya no, de hecho se están moviendo mucho los paquetes de viajes familiares con perros, se está moviendo mucho el tema del senderismo con perros, las excursiones a través de hoteles de ven con tu perro y disfruta de nuestra naturaleza. Hay también monumentos, por ejemplo, yo tengo una clienta que se fue a Barcelona con su perro ya sola, en vez de irse con su familia, con su amigo, pues cogió con su perra, se cogió el ave y se fue para Barcelona y se recorrió todos los monumentos de allí con ella, sacándose una foto con ella, dejándola quieta delante del monumento, y estuvo quedándose en ciertos lugares donde sí le permitían estar con perros. No sé si se permite hacer publicidad de eso, pero hay una página muy interesante que se llama Travel Wow, que te dan muchas, muchas posibilidades para viajar con tu perro. Sitios donde está permitida la estancia, sitios donde no te prohíben la entrada del animal, etcétera, etcétera, etcétera.
Si es que cada vez hay más gente que tiene perros.
Sí.
El mejor amigo del hombre, por lo menos de Adrián. Yo eso que no me puede llevar de marcha, que no pueda prestarme dinero o escucharme las penas, eso no sé si puedo considerar que es un buen amigo.
A mí me escuchan las penas más que nadie.
Bueno, pues como siempre le decimos a los oyentes, cualquier duda, cualquier comentario, pregunta para Adrián, lo puedes hacer en el correo malaga@cope.es, malaga@cope.es. Los martes Adrián Navarro responde, nuestro adiestrador de perros, responde a nuestras preguntas y a la de los oyentes. Adrián, gracias, hasta la semana que viene.
Nada, muchas gracias a ustedes.
Y si jugamos bien, nada sale mal, solo tienes que arriesgar. Si tú pones 100, yo le pongo más y veremos al final. Entre tú y yo, no hay margen de error, todo va a salir natural. Y si jugamos bien, nada sale mal, solo tienes que arriesgar.
Bueno, estamos encarando ya la recta final del mes de agosto, que eso no significa que se acabe la estación del verano, pero sí, en cierta forma, el verano como concepto va terminando con el mes de agosto. En todo caso, para terminar bien el mes de agosto y cuando empecemos el mes de septiembre, la nueva temporada, el 2 de septiembre, ya está Carlos Herrera, ahí dando antena. Bueno, pues aquí estamos. Queremos que te convierta, que esta sea tu emisora oficial, que se convierta COPE más Málaga en tu emisora oficial. Te espero mañana a las 12:30. Disfruta del día. Demasiadas vueltas con tus...